en las noches largas. Una esperanza miente cuando la angustia es fuerte. Sufres, te mueres cuando a la puerta triste llama la tarde fría. Quiere tu noche tibia. Sufres, te mueres. Y hoy te vi mirando rosas. Hoy te vi. Tú nunca dices que hay en ti. Yo
para este domingo, así en la casa de los amigos, ¿viste? Un cafecito mediante, o un mate. ¿Sos de mate vos, no?
No, soy de pocas escaleras, tenía que decírtelo antes de que empecemos el programa.
¿A quién se le ocurre meter una escalera así, no?
Aparte de derecha, ¿viste? Las escaleras del aeropuerto de Nueva York, por ejemplo, cuando se paran, es una cosa terrible, son como 50 escalones derecho para arriba, ni Verdaguer sube esto, loco.
En Nueva York se paran las escaleras también mecánicas.
¿Viste? ¿No? Y que mirás para arriba, es una cosa que no se puede creer.
Señores, me imagino que esta voz la conocen, pero ya lo habíamos anunciado. Es Rubén Rada, Richie Silver, que está con nosotros, este negrazo amigo, con quien hemos compartido tribuna también durante mucho tiempo. Yo no voy más.
Sigo yendo a la Olímpica. Para la danza no puede cambiar el humo, cambió el aire.
¿Qué es lo que te cantan en la tribuna que me dijeron? Le están cantando a Rada, no sé.
Ah, los jugadores, la plena. Pero viene de Argentina, lo empezaron a cantar primero en Argentina, la hinchada de Vélez.
¿Sí?
Y acá, viste, todo lo que viene de frente lo toma.
¿Te molesta eso o no?
A mí me encanta. Cuando te canta la hinchada una canción, pues ya.
No, que te canten, no, que tomen las cosas de Argentina primero que las nuestras.
No, porque sabemos que los cánticos de Argentina son locos, son insuperables, ¿viste? Son así como la murga en Uruguay, ellos no tienen la murga uruguaya, pero los cánticos de estadio son los más grandes que hay, son los mejores del mundo, lejos.
Estaba viendo, si bien te conozco de hace millones de años y para mí sos el negro jefe, como te digo siempre, estaba viendo materiales sobre la página y eso, sobre los discos. Pero tortas de discos, tortas de discos. Sí. Como 40 discos solistas, sí. Y aparte participaciones semanales.
Sí. Como Cés Sosa, con Antel también.
Apaguemos los celulares.
Dale, loco, por favor, no me llama nadie, ahí está. Grabé discos con mucha gente, vos. Y bueno, ahora con El Gallinero, con Mercedes Sosa, con Charlie, con Fito.
Qué brutal.
Con León Gieco, grabé con un montón de gente, con los Enanitos Verdes.
¿Y cómo se ha vuelto el negocio de la música? ¿Cuál es el negocio de la música?
El negocio de la música es grabar buenos discos y salir a tocar y sonar bien. O sea, porque si vos no sonás bien y no sonás en las radios, ¿verdad? Sonar bien no quiere decir sonar en las radios. Por ejemplo, La Vela, No Te Va a Gustar, Trotsky, Vengarán, todos esos grupos, La Trampa, suena muchísimo en radio. Entonces, trabajan mucho, no solamente acá, sino en Argentina. Los pasa mucho, pero no creo que sean grandes vendedores de discos. Ya el disco no es un negocio. No es un negocio. El negocio es por eso las compañías de discos, te lo cuento ahora, te firman el disco, pero también tienes que firmar con la empresa de contratista de ellos. Por ejemplo, Sony tiene una empresa que se llama Day One. Vos firmás para Sony, pero los shows los manejan ellos.
No dan puntadas sin hilo, que es barro.
Y
es
que si no puedes sacar discos.
Claro, claro, está bien.
Vendés 5.000 discos, gastás $40.000. La guita viene por los shows. ¿Entendés la importancia?
¿Y fue por eso que volviste a cantar después de haber dicho que te retirabas del escenario?
No, volví porque resulta que, bueno, yo tuve mi arranque cansado de viajar, cansado de tantas cosas, más que nada los viajes.
¿Te calentaste con algo, no?
No, los viajes, todo me matan, estoy aburrido, me quedo disfónico porque dejé de fumar hace 7 años y 2x3 me sube un catarro y ya no soy aquel de antes, estoy sufriendo cada vez que cantar. A veces me salen shows perfectos, a veces me salen... Soy muy especial en eso, ¿no? Si no tengo todo el recurso vocal para hacer un show, me siento mal, entonces me aburro, no quiero cantar más. Pero después voy a las arcas, paso por el banco, ¿cuánta guita tengo? Tanto. Y porque, si no laburo y le pago los estudios a mis hijos, mi casa, y le patente el auto, y ese cuánto, y la oficina y todo, ¿cuánto puedo vivir? Y 6 meses. Bueno, vamos arriba.
Llama
de vuelta que estoy de vuelta en la ruta.
Tu negocio es shows, hacer shows. Shows,
claro, la plata en el show. Yo hago muchas fiestas, también las fiestas me cansan. Me llaman Los Auténticos Decadentes, Rada, La Memphis y Los Pericos, más o menos somos los que más trabajamos en fiestas. Fiestas de cualquier empresa, desde Chicle hasta Citibank, ¿usted?
Y ahí es otra guita.
Y ahí se cobra guita porque te pagan. Pero concierto, la gente. Lo que pueden hacer conciertos son los grupos de rock. Pues los grupos de rock tocan en este estadio y llevan mucha gente.
Claro. En un estadio meten 10.000 personas.
10.000 personas, entonces la cosa.
Pero vos hiciste no sé cuántas salas en Guambia con un espectáculo de
sí, pero caben.
600, me dijeron.
No, en Guambia caben 200 personas.
Sí, me dijeron 600.
Sí, no, 200 personas. Habré metido 1.000 personas en este ciclo. Después sí, yo estoy para tocar, más que nada en teatro, ¿no? Ahora me voy al Teatro de Verano porque voy también acompañado con Cabrera, Cordera, Ana Prada, va a estar Nasser conmigo también, va a estar Urbano Moraes, posiblemente Pitufo Pinocho, Tabaré Cardoso, un montón de gente que va a acompañar el show.
Que son parte del elenco, del staff de Fan, que es el disco que vos grabaste.
No, en el disco que yo grabé está Charles García, Fito Páez, León, toda gente Pero este muchacho labura mucho, hablé con todos y todos están trabajando en ese momento. Entonces va a ser más que nada la parte uruguaya. Ajá. Vital Urbano, Galemire, todos los de Uruguay. Mandrake va a estar también, porque le canto una canción a Mandrake. O posiblemente vaya Osvaldo Fattoruso, que está tocando con un americano ese día, pero es capaz que se escape y va a tocar una canción conmigo.
Que se lleva el americano,
porque grabé una canción de los Shakers, muy linda, grabé Only You de los Shakers, ¿no?
Vos sabés que yo recién estoy recibiendo este disco, que lo trajiste vos, Montevideo Music Group, y que justamente, digo, qué buena idea poder interpretar de vuelta, ¿no? Poder hacer temas de otros y abrir un poco el espacio.
Por la línea te va a encantar, desde Hugo.
Viste que en Brasil pasa de que los músicos graban a un compositor.
Sí.
Acá no se acostumbra a hacer eso.
Por eso que la música uruguaya y la música argentina, por ejemplo, tienen menos fuerza. En una época, cuando existía el tango, todos los tangueros grababan los tangos de todos. ¿Entendés? Entonces, a vos te gustaba más por uno o por otro. Lo que importante era el compositor. ¿Viste? Se canta la comparsita, la cantaba todo el mundo. El día que me quiera, la canta todo el mundo en Brasil. Uh-huh. Y sale Vai, minha tristeza, lo canta todo Brasil. Uh-huh. ¿Me entendés? Y eso hace que la música sea grande.
¿Y por qué no nos pasa a nosotros? Que somos muy pacatos con eso, ¿no? ¿Por qué no nos pasa?
Porque no tenemos, nunca tuvimos un movimiento grande como tiene Brasil, como tiene Argentina. Recién ahora, por ejemplo, están intentando La Vela y No Te Va a Gustar, que en los shows de La Vela escuchas temas de No Te Va a Gustar y viceversa.
Claro.
¿Me entendés? Pero no tenemos ese movimiento. Somos un país muy pequeño, no somos un emporio como Estados Unidos. Estados Unidos, viste.
Sí, está todo bien, pero me parece que eso.
Feeling, ¿quién grabó Feeling? Todo es americano.
Y eso que es de un brasilero.
¿Me entendés? Sí, claro. Pero fue un exitazo.
Qué éxito, qué temazo. Yo igual creo que viste, el tema de la excusa del número de gente como somos,
no,
siempre
no,
con.
Créemelo, porque no existe tal movimiento. Aparte, no hay venta de discos acá en Uruguay tampoco.
Sí, y además de que ha bajado en todos lados. Yo también creo que el negocio.
El uruguayo, aunque profesionalmente es maravilloso, es amateur. Porque vos sabés que grabás un disco no para hacerte millonario. Grabás un disco para que lo escuchen tus amigos, que si lo compra alguien, maravilloso.
Seguro, te contratamos un show y tomás, mire, este es lo mío.
Claro, y además siempre soñando con que te puedas cruzar, salir de acá, ¿no? Venezuela, Argentina, algún lado, y que te conozcan, porque el Uruguay, el techo del Uruguay es chiquitito. Puedes llenar el Solís, sí. La Cita Rosa y.
Igual te tiene cansado los viajes, estás con ganas de quedarte por acá. ¿Dónde estás viendo? Allá en
estoy viendo en Boulevard Artigas y vuelvo a España.
Ah,
te iba a suena. Mudé hace poco, vendimos en el Parque Rodó, el departamento que tenía, porque no tenía el final de obra, como le llaman, la intendencia, ¿viste? Podíamos perder el departamento. Entonces nos fuimos a vivir ahí, ya compramos el departamento. Me compré un departamento a los 55 años. Yo nunca tuve nada, mis hijos andaban por todo el mundo, hasta que me quedé acá y se llama el teléfono. ¿Quién
¿Cómo
va, el
no?
disco, el disco,
llevaste?
El disco Quién Va a Cantar y eso, y ahí agarré los manguitos y me compré el departamento.
A ese programa del teléfono me llevaste y sacaste la cara por mí.
Adivínate, ¿verdad? Que rompían, molestaban, me decían, no, que te ahorraba.
Que no vino con traje.
¿Qué? ¿Te acordás?
Sí, me enteré por vos, que tuviste la grandeza de sacar la cara.
Vos viste a un brasileño con traje, digo.
Y lo tenía en el auto, lo peor lo tenía.
Todo. Che, vino sin traje, sin saco. Vos podés, bueno, la pacatez del Canal 12, ¿no?
Y yo lo tenía en el auto, increíble, no me interesa, sí. ¿No? Yo siempre estoy
el saco. Viste a todas las mujeres que están en la informativa, están con trajecito de Chanel y el pelo lacio, ¿no? Por ejemplo, Emilia, que trabaja conmigo en el teléfono, le decían que le hacían hacer el pelo, ya tiene un rulo, ¿viste? Los rulos de Emilia, es divina.
Divina.
Vi un tipo bahiano, brasileño, que tenía que estar, y que se cuidara el pelo y estaba bien así, algún día podía trabajar en el informativo. O sea, vivir en un país para ser informativo, para prepararte un tiro, ¿viste?
Más bien, ¿no?
Ellos te venden eso como que de ahí pasás a la gloria, ¿viste?
Nerazo, vos, cantante, compositor, percusionista, en Wikipedia dice cantante, compositor, percusionista y actor.
Lo de actor está además, es una yapa. Soy un tipo que actúo en los micros, en los bares, contigo, nos reunimos, nos cagamos risa, y soy un tipo que siempre está bromeando, haciendo chistes, pero es una cosa natural.
Pero eso de aprenderte un libreto.
Sí, aprendo los libretos, sí. Pero soy un tipo natural. Yo cuando vino Suárez a buscarme para Gasoleros, le digo, Suárez, yo no soy actor. Me dijo, no, soy de Rada, me dijo.
Claro.
Yo me río, soy de Rada, no te pido que hagas nada. Aprendete las letras y haces tu onda de cómo sos y yo nada más.
Pues es que nosotros fantaseamos de acá con ese bombardeo argentino que siempre nos justificamos de que no viene lo mejor de Argentina, que viene lo exitoso, las cosas, ¿va? Pero llega la hora y estamos ahí metidos, ¿viste? O pasamos de cotelete por el televisor y lo vemos. ¿Por qué no estás vos en esos programas de tanto éxito en Argentina?
No voy. Por ejemplo, para mí, Tinelli, yo llamo la carnicería Tinelli, donde el trasero es lo más importante. O sea, dejó de ser un programa interesante Tinelli. Se ve que está enojado con la televisión, que odia a todo el mundo, porque pasó hasta a vender a las mujeres como si fuera mercadería. Es una falta de respeto. Dago, usted es una hija de 15 años y está pensando en ponerse lolas y cola para ir a trabajar a Tinelli. O sea, está sacando gente que labura. Realmente, a los pases me decía una... Nana me dijo, la de Punta del Este.
Sí, la divina.
La divina Nana me dijo, más vale verlas ahí que verlas en la calle. Dice. ¿Entendés? Porque países en fila, después se casan, son señoras, todo, pero realmente es una industria de prostitución totalmente lo que está haciendo este muchacho. Es una carnicería, porque apenas entra la persona, no importa el valor, le mira la cola, los pechos que tiene, o sea, no interesa si canta o baila. Después se agarran gente pueblerina, como la Mole, que dice que putea, y a la gente de acá es simpático y lo ponen. Y te encontrás con que Argentina tiene una cantidad enorme de buenos actores, de actrices, de cantantes, de mujeres capaces, ¿viste? Como la Piro, que canta muy bien, la hija de la Rinaldi, que es una cantante jazz divina.
¿Interestana Rinaldi?
Sí, Piro se llama, canta divina. Y bueno, por ejemplo, murió Rubén Juárez. Vos viste que alguien dijera, alguien tiene, murió que Rubén Juárez, que hiciera un homenaje, llevar una orquesta de tango. O que hicieran, es una falta de respeto total. Viva la. Es una, realmente. Y si vos hablas así, crees que es por envidia, que no estás en el éxito. Ese éxito no es el que quiero yo ni el que quiere mucha gente, nadie lo quiere. Eso es para un sector de gente que está haciendo una mala televisión, que le está yendo muy bien, pero que están corrompiendo todo.
Pues es que
no solamente lo corrompen, sino que además no tengan posibilidad de trabajar en otra cosa, porque todos los programas hablan de eso.
Es increíble.
Entonces vos estás todo el día con eso.
Es increíble.
Y después, bueno, te queda el fútbol y alguna peliculita para ver. La mataron, sí. La televisión, la arruinaron.
Mirá qué groso. Yo pensé que...
No
tenía una opinión así.
Y no es de viejo carcamán, ¿viste? Porque nosotros sabés que nosotros somos vivarachos, hemos salido con minas, he tocado, he viajado por el mundo.
No, che.
Pero el regalo, ese regalo, así esa cosa... Esa falda, el chiste barato, boludo, forro, todo. Si vos decís eso, te dicen, pero vos, loco, ¿qué? Yo en mi barrio digo eso también. Pero no en televisión, yo en televisión nunca dije un disparate jamás.
¿Y si tu hija te dijese, voy a trabajar con Tinelli, qué le decís?
Yo no me meto en la vida a mi hija, claro, que quiera. Pero no me gustaría que le hiciera, porque si le va bien y gana plata, que lo haga. Si está todo el mundo para eso. Pero realmente vos decís, ¿qué saco de ahí?
Nada. Bueno, y con respecto a esas tres actividades que sí me quedan, el compositor, el cantante y el percusionista.
El compositor es el que más me gusta, componer y meterme en un estudio a grabar, eso es lo que más me gusta.
Sí.
El cantor, me gusta más cantar una contigo, una con Andrés, una con el Hugo, una con los Ibarburos, una con Montemurro, una con mi hija, una con cualquiera o dos, o tocar percusión, eso es lo que más me gusta. El canto, me gusta cuando estoy en el estudio, me gustan los ensayos. Después cuando salía el show a cantar, ya no... Disfruto los primeros dos shows de un disco. Y después ya se rutina, ¿viste? Es como una azafata de un avión, ¿viste?
¿Y cómo entonces el ensayo sí te gusta? Porque el ensayo es una actividad...
Pues es divino.
Tediosa,
¿no? Están los bizcochos, está todo. Los bizcochos, el mate, lo que la gente fuma, los comentarios, los chismeríos. El ensayo es muy divertido. Lo único malo del ensayo es que los ensayos están hechos para los músicos, no para los cantantes. Los tipos ponen el volumen y te arruinan la cabeza. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Totalmente.
Si no se escucha la voz de Subile, te dice. Pero escúchame, si esto es un zambinia, ¿cómo toca? Porque está, que no rompa. Y se tocan fuerte todo.
Muchachos, matices, ¿no?
Yo te voy a descubrir, contar un cuento maravilloso. ¿Cómo hacer para que un violero de rock baje el volumen? Le ponen la partitura.
Qué hijo de puta.
Pues una ya parte está, y hace automáticamente. Tin, tin, tin.
El compositor que más te gusta, ¿y cómo haces para componer?
Porque el que más me gusta a mí, Chico Buarque de Holanda.
No, es ese. Ah. Es ese, que no, me imagino, ¿no? ¿Más que Jobim te gusta?
Es difícil, ¿eh? Pero yo sé de la barra de Chico Buarque de esta época. Jobim fue un genio. Pero Chico Buarque para mí es el mejor compositor del mundo.
Sí.
Las imágenes de ese tipo, lo que hace ese tipo, no. Es algo sí, maravilloso. Sí,
cuando se puso a escribir quedamos todos medio, porque está divino que escriba, no, pero nos quedamos medio huérfanos.
No, arruinó a todo el mundo, ya no queda más nada.
Che, pero yo, vos, digo, yo una vuelta hablando contigo y hablando con el Pulga, Uzeta, sobre los primeros temas, aquella época de todo tema, me decía, no, porque el negro me soplaba las melodías y yo las iba armonizando y cosas. Y digo, ¿cuánto hay de fantasía en todo eso y cuánto hay de realidad en la forma de componer?
Yo tengo toda la música en la cabeza. Por ejemplo, te digo... Todo rato me voy amor, te digo, pa, de, 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 da. Te canto las cinco notas, ta, da, da, de, de, da, tran, hace el acorde, torra, y está el acorde para que cantes. Tengo las notas en la cabeza de los acordes. Eso lo aprendí con el tiempo. Yo aprendí a estudiar los músicos, no a la música.
Está bueno eso.
¿Entendés? Tengo las melodías, todas las frases, todo el canto, todo el mundo abajo le canto todo. Y de ahí cuando bajan el acorde, digo, pero te pones, falta esa notita, ese, y le canto la nota que está faltando el acorde.
¿Sos oído absoluto vos?
No, para nada. Navarrito oído absoluto, el guitarrista que toca conmigo.
Ahora, Chirino, Quinta Moreno, son
oídos. Sí, fue divino eso. Que escuchaban las bocinas, jugábamos con pelo de boni y todo, lo ¡pac! Si vemos, decían los tipos.
Sí.
Jugábamos eso en la calle.
Una vuelta se le rompió al negrito allá en el vitral un vaso, se le cayó un vaso y le dijo Quintas Moreno que estaba al lado. Digo, sí. ¿Qué hace negrito? Y todavía en re le dijo.
Qué cosa divina, qué genio, qué genio Quintas Moreno.
Qué genio.
Qué pianista, loco. Fa.
Qué brutal.
Todos los que habían, Escayola, Quintas Moreno, Pasquet, todo.
Sí, sí.
Mingo Roverano, Pelele, Hugo Fattoruso. Me llaman del Hot Club, el viejo. Pañones, ¿cómo no?
Paquito Pañosa.
Paquito Pañosa. Había unos pianistas que eran increíbles. Los...
Bueno, y ya que estamos en eso.
No figuraba. Pancho y el otro y Frade no figuraban en el pelotón.
Pero Pancho estaba en el medio.
Pancho fuera, era, ¿no?, más arreglador que otra cosa, ¿no?
Y Frade, flor de pianista en aquel
momento. Flor de pianista. ¿Cómo hablo? ¿Cómo decir de Frade? Yo lo admiro mucho a Frade como pianista, como músico. Pero pienso que él se metió en un todo, se metió en soy un capo, no sé qué le pasó, no sé qué fue lo que le pasó, porque no fue un músico humilde, ¿entendés? La humildad es que vos toques con cualquiera, que te metan en dos lados, que lo de él estaba todo ordenado para esto, para ganar plata, para hacer esto, para hacer tres cataplus, para aquello, pero yo lo he visto tocar cuando habló conmigo el disco Radeces, por ejemplo. Y yo le cantaba todas las armonías y todas mis cosas, el loco no me respetaba un carajo. Dice, está loco, no puede pegar esta nota con esta. Y digo, ¿por qué? Creen todo lo que es lo justo, ¿no? Y es un gran músico, pero perdió el felino. ¿Viste? El felino ese de estar cagado de hambre, salir a tocar y tocar con los amigos y subirse al micro. Y eso se le fue enseguida. El Upa Mendaro era un capo, ¿te acordás? El Upa Mendaro.
Sí. El viola, ¿no?
Sí, el bajo. Que arreglaba todo, la música de Catapulta la arreglaba él.
Y vos nombraste a Mingo Roverano, pero Mingo Bata.
Mingo Roverano no, Mingo, vos estás siendo el baterista.
Sí.
Entonces yo hablo de Mingo Medina, que no se fue a Venezuela, ¿te acuerdas, Mingo, Minguito?
No, me acuerdo.
Sí, un pianista increíble.
Y el pelo, que era una cosa...
El pelo de Boni.
Yo no llegué hasta
el punto. Pero de Bill Evans, loco.
Qué divino.
El Ringo Tierman tocaba también el piano. País, ¿no? Ringo Tierman era un buen pianista también.
¿Sí?
De jazz. No tanto, pero un buen pianista, tiene un corazón bárbaro.
Qué divino, toda la vida es música, ¿no? Y toda la vida para la música, no se puede vivir otra cosa, ¿no?
Yo, por ejemplo, empecé con Pedro Ferreira a los 16 años.
Yo te iba a preguntar eso.
Y después pasé con los Hot Blowers a los 17, 18, y ahí empecé a agarrar el vuelo del jazz, ¿no? Con Bachicha, con Cacho, con todo.
Pero Pedro Ferreira, ¿no? Dame una...
Dios, bueno, Pedro Ferreira fue para mí el creador del candombe, ¿no? Los candombes más lindos y más mejor cantados, mejor divididos, cuando fraseados, los hizo Pedro Ferreira. Ahí viene la llamada marcando el compás. Descuyan una bestia. Ah, prepara.
Mi alma está borotada, me parece una de las cosas más
sublimes. No, estas cosas. Y después, nimba, mulata, la, 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 la. Dios.
¿No te dio nunca por grabar un disco solo de Pedro Ferrer?
No, me da vergüenza. Lo respeto mucho, tengo mucho. Es uno de los tipos que más admiro.
¿Y cómo era él?
Divino tipo, un tipo maravilloso, que vivía en su bar ahí, la calle de Tiburcio Gómez, con y Rivera, Bustamante ahí, con su motita toda peina para atrás. Amaba la música, soñaba con ir a Cuba, ir a tocar a Cuba.
¿Y lo cumplió?
Y no me acuerdo, no sé si fue alguna de Cuba. Después tuvo la mala suerte de tener un hijo que se le torció, que anduvo con el Mincho. ¿Te acuerdas de la época del Mincho?
Sí. ¿El Mincho Martín Corena?
Sí.
¿Era uno de los de pandilleros?
Y el hijo andaba con el Mincho, no sé cuánto. Sufrió mucho Pedro y con ese hijo mayor. Porque el hijito Pedrito fue bien, Pedrito el que baila, viste, las comparsas.
Sí.
El Escobero, que es divino pibe. Pero sufrió mucho con eso.
Pedro Ferreira tendría ahora cuántos años, más o menos.
Ciento y algo, no sé.
Opa.
Sí. No, un tipo
veterano. Como Vinicius, más o menos.
Veterano, Pedro, sí, divino.
Bueno,
pero aparte, bueno, creador de Fantasía Negra, ¿no? De la comparsa que fue rival de Morenada durante años.
Y
¿no?
Vos, la primera tuya fue Morenada.
Morenada. Yo en el candombe Cuarén digo, pero yo soy de Cuarén porque lo que hice la vida. Porque mi padre era de Encina, el mejor repique de Encina. Pero mi padre me abandonó a los 2 años, se fue. Y yo me crié en el barrio italiano, en Isla Reñaga. Me crié con mis tíos. Y mis tíos eran de Cuarén. Raúl Silva, Jorge Silva. Y me trajeron a Morenada. Entonces, cuando cruzo de los tambores, cruzo la cuerda de Encina, cruzo con mucho respeto, porque allí nació mi padre, repique de Fantasía. Pero yo soy de Cuarén porque lo quiso la vida.
¿Y le tenés un respeto a tu padre pese al abandono ese?
¿Vale? Totalmente. Un padre es un padre. Escúchame, cuando fui grande y tuve novias y tuve la posibilidad de embarazar a alguna, y no embarazar a nadie, pero que me di cuenta de que el hombre se le puede puede tener un momento con una mina, que tener un hijo y no querer estar con ella y la mina quiere tenerlo. Lo entendí. De repente mi madre era una madre divina, porque la madre es mi madre, pero la madre es una mujer también. De repente mi madre le dijo, voy a tener un hijo tuyo, y el tipo le dijo, no quiere, mi madre quiere tener igual. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces una vez que sos grande, decís, acá no me meto, no puedo enojar con mi padre. Mi padre es un hombre, es un pecador como todos, así que cuando era grande lo empecé a ver, empecé a quererlo.
Ah, ¿pero lo viste?
Sí, lo vi, de grande lo veía, sí. Pero el chico iba al barrio y el tipo me recibía con un coscorrón. Pues mi madre, como yo no estudiaba, mi madre decía, te llevaré a tu padre. Me decía, mi padre pegaba un coscorrón, me hablaba.
Nos tiró un boleo pedagógico.
Unos tirones de oreja, todo. Inclusive estuve internado en el San Bois, de los 2 a los 4 años, y mi viejo nunca fue a verme. Y aún así yo entendí que mi padre... Yo tengo una concepción del padre, si está todo el mundo de acuerdo, ¿no? Yo pienso que la madre es sagrada, no puede faltar nunca. Pero el padre para mí puede dejar el abijón, usted como la abeja reina con los zánganos. Si estamos bien, igual a tu viejo, agradecerle que hizo el trabajo y andar...
Lo que
si tenés la suerte de un padre que te acompañe y piola, pero yo con la vieja se puede ir tranquilamente.
¿Y cuál fue la figura paterna entonces en tu vida?
Mi vieja, todo. Mi vieja y mi tía. Mi vieja y mi tía eran mellizas. Mi vieja laburaba y mi tía nos cuidaba.
Qué brutal, ¿eh?
No, divino, divino. Y ninguno salió maricón. Viste, cuando eras con las mujeres, nada. Nos veíamos con mis tíos ahí.
¿Tenés problemas con los maricones, no?
No, pero me refiero... ¿Viste cuando un tipo se cría solo con la madre, duerme con la madre? Por lo general, los pibes salen amanerados. Nada que ver, todo el mundo. Nos criamos con la barra ahí y todo. Al contrario, estoy con la diversidad a muerte. Yo soy diverso. Como negro, pues puedo tener problemas. Yo soy la barra de los diversos.
Qué divino.
¿Qué puedo decir?
El humor de Rubén Rada, ¿no?
Qué claro, divino. Loco, soy diverso. Vamos arriba de la diversidad.
Como dice Gustavo, el humor salvará el mundo y como me gusta decir a mí, el humor con amor se paga.
Gustavo, qué tipo divino. Paz, cómo me divierto con Gustavo.
Me dijo lo mismo de vos.
Yo me divierto, pero me río tanto con Gustavo. En ese programa nos reímos, nos estamos amiguísimos, estamos cagamos risa. Sí, me leí su libro, el libro, compra el libro de Gustavo, es maravilloso. Es uno de los libros más sinceros que vi en mi vida. El tipo cuenta toda su historia. Y tiene un humor increíble. Pero humor cotidiano, todo el día, sí. Divino.
Che, tengo tantas cosas para preguntarte, además, viste, y te veo.
Soy casado.
Hace tiempazo que no. Bien, todo fenómeno,
todo
¿no?
Bien, Patricia. Bien. Tiene la clínica del doctor Ravena.
Sí.
Adelgaza a mucha gente, le va a
Vos habías estirado un poquito más.
Ahora estás un poquito. Un poco, pero en casa reo con chivo de palo, viste.
Claro, pero te ortivé un poquito diciendo, tomá la lechuguita.
Sí, cuídate un poco.
Porque 750 calorías, no seas malo.
No, ¿eh? pero eso no es para siempre. Las 750 calorías es para que cuando vos tenés que bajar de apuro, peor es meterte el coso gástrico, esa porquería. Mi mamá, sí. Está gordo nuevo, sigue tomando igual de todo. Lo bueno es hacer ese régimen, por ejemplo, por 3-4 meses, y después vas levantando la cuota. Y lo que tenés que hacer después es pesarte todos los días siempre, ¿no? ¿Aumentás 2 kilos? Ya sabes cómo hacer. Salí a caminar, comer un churrasquito de ensalada y volvés al peso de vuelta. No te obligan a que toda la vida comas eso.
¿Eso te dice Patricia?
No, eso es lo que es lo que pasa ahí. No tenés que estar toda la vida comiendo eso. Es más, podés tomarte tu vinito, tu heladito. La cosa es jugar con 2 kilos. Lo que Patricia pide, lo que me dice a mí y a toda la familia, es salir del riesgo. Salir del riesgo del colesterol y del riesgo de la diabetes. ¿Me entendés?
Sí.
Saliendo de ese riesgo. Si un gordo fuera sano, por ejemplo, no tuviera diabetes, colesterol, y no tuviera ácido úrico.
Y el bombo.
Vamos arriba.
Le bancara el sobrepeso.
Viva a los gordos.
Pero no, dos garrafitas, ando cargando dos garrafas
claro,
todo el tiempo.
Pero no es así. Otras cosas que hace en la clínica es maravillosa. Hay gente que adelgaza 80 kilos. Gente que nunca hizo el amor, pide 17, 18 años, que nunca tomaron un ómnibus. Porque por la gordura, 140, 50 kilos. Entonces cuando adelgazan 50, 80, 90 kilos, le dan 90 kilos para que lo levanten. No los puedes levantar.
Y no,
que una pesa 90 kilos y se va a levantarla. No puedes levantarla. Bueno, eso tienes en el cuerpo.
¿Qué lo
¿Entendés? Sí, y sí. Totóbar, yo la teoría la tengo todo, porque veo un churrasco metido de cabeza, ¿no? Solamente el churrasco, las papas, el pan, le meto.
Qué difícil. Y lo que no puedes mezclar, eso lo metes con loco.
Te armonizaba en el cuerpo, pero el cuerpo es el que banca todo eso.
El 23 de octubre, en el Teatro de Verano, Rubén Rada con su banda. ¿Cómo se llama la banda ahora?
La banda no tiene nombre,
son
todos perros.
¿Te cansaste de poner
no,
la banda, desde la banda souvenir
claro,
aquella de clave de fútbol?
La verdad es juvenil, qué divina esta noche.
Imponente esa.
Qué noche divina esa.
Qué divino estuvo.
¿Cómo se llama el alto que estaba con Jaime, el pibe aquel?
Diego Ebel.
Diego Ebel, que está en España, en Portugal, en España. Qué divino.
Sí, está en Madrid.
No, ahora armó un grupo que se llama Confidence. Con Artigas Leal, Santiago Gutiérrez, el hijo de Artigas Leal, Montemurro, Osvaldo Fatoruso, mi hijo, yo y Gerardo Alonso. Es un grupo instrumental. Tocamos toda música que compuso de instrumentales.
Gerardo Alonso lo vi tocar.
Ah, Gerardo es un disparate lo que toca.
Y me dijeron que tu hijo está tocando muchísimo.
Matías también. Está tocando muy bien también. Está tocando conmigo y con Martín Buscaglia. Y la que está cantando hermosamente también es Julieta.
Uh-huh.
Canta en Funfuni, en el Bar Lobo.
Está con el Feria, ¿no?
Con el Feria.
Con el Nico.
Y Lucila, que grabó un disco, que lo tío venía a promocionar ahora, porque Lucila está triste, está trabajando en este programa de Canal 12, y además está trabajando en Buenos Aires para el Teatro San Martín, una obra de teatro en el Teatro de Rivera, en La Boca. No, chiquita, anda todo bien.
Qué lindo.
Pero cuando se juntan los tres a cantar, te arrancan la cabeza.
Pa.
Te sí, matan, ¿no? Te
se
matan.
Junta la negritud y...
Fá, tiene un swing, loco. Te sí. Liquida.
¿Vos sos candombero de alma? ¿Sí? ¿Te sentís candombero
sí.
de alma? ¿O decís, no, yo soy más blusero,
no, soy
más zambista o cosa
no? Músico de fusión. Pero no dejo de reconocer que el candombe fue el que me dio la posibilidad de ser quien soy. La canción más grande de mi vida fue La Manzana. La gente por decir Montevideo, no sé cuánto, las armonías. Yo soy La Manzana. Y no le temo a las manzanas. Para mí las manzanas fueron las que me dieron de comer y que me colocaron en el mercado. Así que tengo mucho respeto por las manzanas. No soy como Lito Nevia que dice, no, la balsa no, la balsa no.
Sí, seguro.
¿Me entendés?
Y quien olvida su pasado está condenado a repetirlo.
Claro, loco. Y al final, viste, cuando hicieron el Bicentenario, tuvo que cantar, ¿no?
¿La balsa?
Claro, cantó con todo el mundo, con Fito Páez. Estás emocionado, cantaba Fito. Fue una cosa increíble.
Bueno, yo te agradezco un montón la visita.
Yo te agradezco a vos. Y bueno, ¿dónde estás tocando?
Yo por todos lados, por suerte, con fiestas también, y en el Santo Remedio, en el shopping. Y ahora, va, viene de Sandón Becandamba.
Eso, un disco nuevo.
Y sí, va a ser disco, pero vienen los shows ahí en el Teatro del Centro. Gracias por levantarme el centro.
Vamos, yo encantado, y invitame cuando sea. Soy un buen cajonero. Pasa que el Nico toca mucho.
No, estoy con el Santi Acosta, con el Kobe.
Ah, ¿con el Kobe estás?
El Kobe y el Nacho, ese es. Y vamos a invitar a Pietra Fesa para que haga una maderita, un clarinete.
Vamos arriba, divino.
Pero te iba a decir algo. Déjame pensar.
23 teatro de verano.
23, sí. Con de todos octubre, los uruguayos invitados gente, que forman parte del disco Fan, que vamos a escuchar ahora, sí. Y que este me quedaba a mí, ¿no?
Sí, te lo dejo.
Bien, claro, bien. Yo lo voy a meter en la... Lo voy a compartir con los compañeros de radio.
Escuchá, porque a vos que te gusta el candombe, te va a gustar el candombe de Galemire.
¿Sí?
La palabra... Da, 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 da. Le hice una...
Y hoy te vi la versión del tema de Mateo. Con amor de Fito. Divino. Qué buenazo eso.
Y Urbano también canté una.
Seguí pensando que Urbano es el mejor cantante de los uruguayos.
El mejor cantante de los uruguayos. Para él es el peor.
Qué
no sé nada. Lucha y lucha. Pero pasa que Urbano es ¿cómo te puedo decir? El movimiento hippie se olvidó llevárselo. Es un hippie divino, el visir de esa era. Pero cuando abre la boca o le das una... Por ejemplo, cantó la canción de Cabrera, esa... que la pasada hizo una competencia entre él y el cantante de la Triple Nelson. Una canción de Cabrera que es algo increíble, lo que cantaba con los pibes, con los ibarburos. Es algo que se puede creer. Ahora, una canción mía y yo me pongo a llorar como loco. Sí, me mata, me arruina.
A mí me pasó con La Selva, esa luz, la versión de él es la que me gusta más.
Ah, es una barbaridad, loco.
Sí. Negrazo, un placer de tenerte acá. Me queda una pregunta pendiente, o varias preguntas pendientes, pero está... La dejo por ahí porque...
Hay una chica que me está mirando de atrás.
¿Sí?
Está muerta conmigo. Y yo no tengo tiempo. Para el otro lado, mira.
¿Así?
Está muerta conmigo.
Qué divino, como un granero.
Claro, sí, no, me está mirando todo pronto.
Que no escuche Patricia porque...
Tengo tres hijos. Una mujer, sobrino.
Te lo dejo montones.
10 minutos y a roncar.
Te dejo que vayas bajando la escalera con tiempo de espectador. Y el gran esfuerzo.
Bajar de radio espectador es la pasión del ser humano.
Una cortita de pie antes que te vayas. De poder volver a otra época de tu vida.
¿Otra época de mi vida?
Una.
Una juntaría el Tótem y el Quinto, los dos juntos.
Bah.
Pondría a Mateo en el Tótem para que hubiera un poco más de armonía también y juntaría toda esa barra y me cagaría de risa. Y caminaría por 18 y tiraría cohetes y haríamos todas las luras que hacíamos y jugar guerrilla de pan y guerrilla de todo y divertirnos como locos. Fue una época salvaje, una época muy linda.
Gracias por la visita.
Vamos a ver.
La palabra anguila de tus fuentes me humedeció la boca y lastimó al presente. Hice un camino peligroso con intención de arar en tu camisa de nombrarte, pero me detuvieron palabras de cuchillo. Y desde tu miedo el no vino a cortarme. La palabra cayó de mis encierros, se disparó de la noche, llegó al desierto. Yo con mi voz de la suya, de la tora de un olor a venda sucia, a sueño con gusto a poco. Yo con mi voz allá los otros y la palabra cansada de la lluvia. La palabra cachorra de mis lunas, misterio de hombre peleando, mujer desnuda. La palabra caballo de mis encierros se disparó de la noche, llegó al desierto.
fuente me humedeció la boca y lastimó al presente. Hice un camino peligroso con intención de arar en tu camisa de nombrarte, pero me detuvieron palabras de cuchillo y desde tu miedo él no vino a cortarme.